Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del jueves 12 de mayo, Día Mundial de los Viajes.
Me voy de viaje, yo me voy de viaje, yo me voy. No me puedo quedar aquí, es hora de dejarlo todo atrás. Es un nuevo comienzo.
Es un día que ahora celebramos con más ganas que nunca después de un par de años en los que los viajes se nos complicaron un poquito a cuenta de la pandemia. Se celebra este día en concreto porque se supone que fue el 12 de mayo del año 1295, cuando el más famoso de los viajeros de la historia, Marco Polo, regresó a su Venecia natal después de su viaje a China, donde permaneció 23 años. Marco Polo marcó un antes y un después con sus viajes, que plasmó en un libro del que el mismísimo Cristóbal Colón tenía una copia con anotaciones manuscritas suyas en los márgenes, que todavía se conserva. Hoy en día viajar es algo que está prácticamente al alcance de todos, y prueba de ello es que si nos fijamos solo en los viajes en avión, cada día hay más de 120.000 vuelos que mueven diariamente a unos 15 millones de personas de un lado a otro. Pero este jueves, además de ser el Día Mundial de los Viajes, es también el Día Europeo de las Pymes, de las pequeñas y medianas empresas.
Somos mi mujer y yo, que estamos como autónomos colaboradores, y luego tenemos 10 personas a nuestro cargo.
Las pymes son uno de los grandes motores de nuestra economía y uno de los sectores que peor lo ha pasado estos últimos años. Muchas de estas empresas de menos de 250 trabajadores han tenido que pedir financiación para poder sobrevivir. La buena noticia es que poco a poco muchas se están recuperando. Haremos balance de la situación con Gerardo Cuerva, que es presidente de Cepyme y vicepresidente de la COE. Se acaba de cumplir un año desde que se impuso el límite de 30 kilómetros por hora en las calles de la mayoría de las ciudades españolas. Una fecha que coincide en el tiempo con varias noticias de atropellos mortales, tanto de peatones como de ciclistas. ¿Está siendo efectiva esta medida? ¿Se ha reducido la siniestralidad en las carreteras? Bueno, pues daremos todos los datos con la ayuda de Nuria Alonso, que es portavoz del RACE. Y los jueves son días en el Buenos Días Madrid de curarnos en salud con el doctor Sánchez Martos y también de analizar estilismos con Luis Nemolato.
Solo existe una, no hay imitaciones. Nana. Y si yo no me creo, pues me toca mostrárselo.
Pues sí, a dos días del Festival de Eurovisión, Luis Nemolato va a entrar de lleno en la polémica que hay en torno al vestuario de nuestra representante, que es obra de Palomo Spain y que tiene dividido al personal. La que lo tiene muy claro en lo que se refiere a la efeméride más destacada de este día es Nieves Ortiz.
Pues sí, fíjate que hace 4 años... que murió Antonio Mercero, el director, guionista de cine y de televisión. Conocido por series como Farmacia de Guardia, Turno de Oficio o Crónicas de un Pueblo, a lo largo de sus 40 años de carrera, supo conectar con un público heterogéneo de cualquier clase social e intelectual, de cualquier edad y condición, con hitos generacionales e imperecederos y frases y acontecimientos imborrables, como el anuncio de Pancho en Verano Azul, que hizo llorar a toda España.
¡Tanquete ha muerto! Ha muerto Tanquete. Ha muerto Tanquete.
Aunque se licenció en Derecho por la Universidad de Valladolid, enseguida se implicó en el mundo del cine. Goya de Honor de la Academia, Mercero falleció a los 82 años. Entre sus películas están La Guerra de Papá y Toby, Espérame en el Cielo, La Hora de los Valientes o la última que filmó, ¿Y tú quién eres? Y su gran obra maestra, La Cabina.
Esto no se abre, no se lo empujando para adelante. Tira, vamos.
Bueno, que esto es para afuera, hombre.
¿Qué vas a para afuera?
Que sí, hombre.
¿Pero tú dónde has... Pues para dónde voy a tirar, hombre. Pues para afuera, que es para dónde es.
Protagonizada por José Luis López Vázquez, La cabina le hizo merecedor de numerosos premios y de una réplica instalada por el Ayuntamiento de Madrid en la plaza del Conde Valle Suchil de Chamberí. Por cierto, que tal día como hoy, alguien muy cercano estaba en un paritorio, ¿no? Felicidades.
Gracias. ¿A quién felicitamos hoy?
Bueno, como yo siempre digo la edad y de la gente del equipo no me gusta, no diremos los años que cumple, ni la que estaba en el paritorio, ni el que estaban haciendo en ese instante. Así que si te parece, felicito a alguien así de lejos que sí podemos decir su edad.
Venga. Sí.
Pues hoy cumple años a alguien que formó parte de una película que marcó a una generación y que lanzó al estrellato a muchos de sus actores. Estamos hablando de Emilio Estevez. La peli en concreto Rebeldes, allí no solamente estaba él, sino también Ralph Macchio, Matt Dillon, Patrick Swayze, Rob Love, Tom Cruise, en definitiva, todos aquellos que marcaron una generación en todas las carpetas porque llevábamos las fotos. ¿Cuántos años está cumpliendo Emilio Estevez? Bueno, pues para carpeta se nos queda ya un poquito mayor. 60 años se está cumpliendo, nacía el 12 de mayo del año 1962. Él, el primogénito de Martin Sin, el hermano mayor de Charlie Sin, y que eso sí, se quedó con el apellido con el que nacieron todos, incluido el padre, que se puso lo de Martin Sin para ser un poquito más estadounidense. Él dijo que no se cambiaba el apellido porque no se lo había ganado y porque quería recalcar el origen hispano que tenía la familia. Orgulloso de todas las películas que ha protagonizado, también de aquellas que ha escrito porque es guionista y que ha dirigido porque también es realizador después en su vertiente más independiente. De todas, menos de una, aquella que escribió y dirigió Stephen King, La rebelión de las máquinas. Podría haber sido un bombazo, pero fue todo lo contrario. Ni daba miedo, ni gustó a la crítica, ni gustó a la gente. Todo el mundo se iba de allí riendo. Y bueno, hasta el propio Stephen King le pidió perdón a Emilio Estevez por haberle hecho ser protagonista de una película que había escrito y dirigido, diríamos, no en sus mejores condiciones. Estaba así como un poco perdido en el mundo a causa de alguna que otra sustancia. Así que por lo menos los dos estuvieron de acuerdo. Lo peor que habían hecho en su vida. Su padre le dijo, si querías trabajar con el hombre, haberle ayudado a pintar la casa, que no se había destrozado la vida a ninguno.
Santoral de este 12 de mayo, Clara Esteban.
Pues ayer ya os lo anunciaba, por lo de los santos de hielo, ¿te acuerdas?
Sí.
Hoy es San Pancracio. Nació en Frigia en el siglo III, se quedó huérfano y se fue con su tío a vivir a Roma. El Papa Celio le convirtió al cristianismo, pero andaba por allí Diocleciano y San Pancracio no quiso ocultar su fe ante él, así que mandaron decapitarlo. Le llevaron a la Vía Aurelia. Allí le ejecutaron. Una mujer llamada Octavila cogió el cuerpo y lo enterró. En ese lugar se levantaría más tarde la Basílica de San Pancracio. Se ha convertido en uno de los santos más venerados. Es el santo de la fortuna, de la buena suerte, y la tradición dice, como ya sabéis, que hay que poner un poquito de perejil y una moneda junto a su imagen para que nos la traiga, nos traiga la buena suerte, la fortuna. Pancracio es un nombre de origen griego que significa el que todo lo sostiene, y tenemos tan solo 84 en España. También hoy se conmemora Santa Domitila, que fue mártir igual que Pancracio, aunque vivió antes, entre los siglos I y II. Era la hermana del cónsul Flavio Clemente. Fue ejecutada bajo el mandato del emperador Domiciano después de un largo martirio por haberse negado a hacer sacrificios a los dioses romanos. Este nombre, Domitila, es de origen latino y significa la que ama su casa. Hay unas poquitas más Domitilas que Pancracios, 1578.
Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Hoy estamos junto a la Plaza de Colón. Aquí se ha instalado una mesa de la Asociación Española contra el Cáncer, pero hay muchísimas más, hasta 145 distribuidas por todo Madrid. Nos piden nuestra ayuda para que la investigación del cáncer siga avanzando y logremos entre todos el reto de un 70% de supervivencia en el año 2030. Hoy estamos en el 60%. En la plaza de Margaret Thatcher además se va a izar una bandera que han firmado muchas personas famosas, entre ellas la presidenta regional, porque el lema en esta ocasión es "Haz de la lucha contra el cáncer tu bandera". Nos piden ayuda. Vamos a contar muchos detalles y muchos datos importantes que todos deberíamos conocer.
Sergio Martín Romo, ratito de oyentes.
Hoy una de sustos tontos, esa vez que se te aceleró el pulso, pues por una tontería. ¿Te tembló la pierna del acelerador al mirar por el espejo interior del coche porque creías que se te había subido la chica de la curva y era la mochila que se había movido en el asiento? ¿Entraste en el baño y se te salió el corazón por la boca porque oíste un psh, psh, y resulta que era un ambientador automático? ¿Saltaste a los brazos de alguien porque te ladró, sin esperarlo, un perro salchicha? 628-091-117, esos sustos, a nuestro WhatsApp, mensaje escrito o nota de voz.
Sabía yo que Teresa Raval iba a salir en algún momento. No, no sé si es esta, pero la original es Teresa.
Es una imitadora.
Es Teresa Raval, sí. Que tú, en fin, llevas en tu carpeta.
Sí, del Super Pop. La recortaba.
Carlos, honorato, me ha subido Juego de Audacia Visual a nuestra cuenta de Twitter.
El reto visual que ya está pidiendo un patrocinio de alguna óptica o similar, ¿eh?
Yo creo que sí.
¿Necesitar gafas?
Sí.
No
sí.
Veo nada.
Es que hoy a mí me tiene medio bizca.
Está la cosa complicada. Bueno, hoy es un reto visual, ¿eh? El sí, que hemos colocado en arroba buenos días OM. Y con mala leche.
Me da vueltas todo.
Todo hay que decir. Es verdad que tendría que poner un cartelito como en algunas series o algunas películas, ¿no? Esto puede causar algún trastorno. Sí. A ver, hay que mirarlo unos segundos y ya está. No hay que
Vale. Qué bonito, Carlos.
No, bonito no es, pero como llevo perdiendo varios días seguidos...
Has dicho esa vez, hoy, ya no.
Hoy hay que tirar la casa por la ventana. Bueno, pues para explicarlo bien, digamos que hemos puesto unas letras escondidas en... Pues una especie de rayitas estroboscópicas, ¿puede ser?
Pues no lo sé.
Bueno, no sé. La verdad es que no sé el término exacto. Si alguien me puede ayudar, se lo agradezco. Pero que hemos ocultado unas letras ahí, en mitad de unas rayas que molestan mucho a la vista. Y la pregunta es, veo, ¿cuántas letras hay en esa imagen?
Escondida,
sí.
Esto para los que veían Canal Plus.
Estos ven todas las letras.
Cuando no podían descodificarlo,
los viernes por la noche muy tarde. Sí.
A lo mejor lo ven bien, sí. Están acostumbrados.
Oye, pues utilizaban un truco que a mí me explicaron que era con un peine.
¿Cómo con un peine?
Sí, mirando a través de un peine. Sí,
venga, bueno, por favor.
Locuras, en fin. A ver.
La gente está muy mal. Con un peine.
Probadlo con un peine a ver si veis ahí las letras. A ver, como mínimo hay tres.
¿Alguien lleva peine ya? Si no es, sí, los peines han desaparecido.
Te voy a traer,
¿no?
Uno, verás.
Ah, sí.
En el rastro los venden, algunos bueno, antiguos vale, y todo. Vale. Tres como mínimo, tres letras hay.
Sí.
Y ya puedo decir que de las tres letras, una es la E, otra es la L y otra es la Y.
Toma ya.
Que es de alguien, para que veáis que lo hemos hecho nosotros esto.
Ah, muy bien, muy bien.
Correcto. Pero puede haber seis,
o puede haber nueve.
Correcto.
Bueno. Pues es tan fácil como entrar en arroba buenos días OM, que es nuestra cuenta de Twitter.
Sí.
O sea, que maneja todas las mañanas a su antojo. Carlos Honorato sube una imagen, la observamos detenidamente, con peine o sin peine.
Mejor con peine.
Entornando los ojos, bizqueando.
Mirando así un poquito de lado.
Lo que sea, y hay que averiguar cuántas letras hay ocultas tras esas rayas estroboscópicas, has dicho, ¿no?
Sí, me suena.
Rayas como que se mueven.
Sí, que te hacen un efecto así moaré, ¿no?
Hay tres letras, hay seis letras o hay nueve letras.
Ahí estamos.
Venga, pues vamos
a la una menos cinco damos la solución y mientras tanto iré contando cómo van las votaciones.
Muy bien, estupendo.
Pues hasta luego.
Hasta dentro de un ratito. era uno de los grandes de la música. No sé si todavía sigue en activo o no, pero la cuestión es que Steve Winwood cumple hoy 74 años.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos y oportunidades para comenzar una nueva vida. Más espacio y más tiempo, más ayudas para familias y emprendedores, ventajas fiscales y multitud de servicios. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta y cambia a lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Tarde festiva, hoy jueves, en el partido de la Onda.
Desde las 8 menos 10 en el 106, te contamos la fiesta en Vallecas, donde el Rayo podrá celebrar con su afición la permanencia en primera. Recibe a un Villarreal que se sigue jugando a entrar en Europa.
Fiesta también en el Bernabéu, donde el Real Madrid, esperando la final de la Champions, recibe a un Levante necesitado de puntos para lograr la permanencia.
Sonido Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Este domingo, día de San Isidro, a las 9 de la noche, Onda Madrid, todo música, todo Madrid. Con las voces más madrileñas de la historia de la música.
Donde el mar no se puede.
Todo un recorrido por las canciones de nuestra ciudad.
Cuando vengas a Madrid, chulona mía.
Onda Madrid, todo música.
Recuerda, este domingo, día de San Isidro, a partir de las 9 de la noche. Onda Madrid, todo música.
Todo música.
Todo Madrid.
Con Pedro García de Val.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues hoy, como cada 12 de mayo, se celebra el Día Europeo de las Pymes, que es una excusa estupenda para hablar de la situación de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país, que tienen un enorme peso en el tejido empresarial y que contribuyen a la generación de miles de puestos de trabajo. Bueno, queremos saber en qué momento se encuentran tras 2 años de pandemia, cuáles son los retos y las demandas de este sector que, repito, es esencial en nuestra economía. Y para ello hemos invitado a que esté hoy con nosotros a Gerardo Cuerva, que es presidente de CEPYME, de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa. Es presidente de la COE y vicepresidente de esta organización. Señor Cuerva, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, felicidades, lo primero, porque hoy es el Día Europeo de las Pymes. Por cierto, ¿cuántas hay en España y qué porcentaje suponen en el tejido empresarial de nuestro país?
Bueno, el 99,8% de las empresas españolas son pequeñas, medianas y autónomas. Estaríamos alrededor de los 3 millones de euros entre el colectivo de empresas con de menos de 250 trabajadores hasta llegar al escalón del autónomo solo. Por tanto, como bien decía, la base de la sociedad española la pequeña y mediana empresa. Por tanto, hoy es el día de la sociedad española, de esa pequeña y mediana empresa.
Pues claro que sí. Se puede hacer extensivo a tantas familias, porque hablamos de ese número de pequeñas y medianas empresas, pero cada una de ellas luego da trabajo a mucha gente, con lo cual estamos hablando de un sector esencial para nuestra economía. Por cierto, ¿en qué situación están las pymes después de 2 años de pandemia?
Bueno, una situación difícil, porque desgraciadamente se decía siempre, ¿no?, que el momento más oscuro es el que precede al alba.
Sí.
Haciendo ese símil de que, bueno, estábamos recuperándonos, realmente la actividad se estaba recuperando, se estaba reactivando, estaba reactivada, no recuperada definitivamente, y ahora desgraciadamente aparecen otros factores como ha sido esa invasión, esa bárbara invasión al Estado soberano de Ucrania, y la inflación disparada, materias primas disparadas, ruptura de la cadena de suministro, y por tanto volvemos a bajar otro escaloncito. Pero bueno, la empresa está siendo optimista, contratando, aún así, aún teniendo esta incertidumbre, la estadística así lo indica, la empresa está siendo valiente y está buscando recursos, en este caso humano, capital humano, para salir de esta situación cuanto antes.
Bueno, capital humano y capital monetario también, porque ha habido muchísimas de estas empresas que han tenido que pedir financiación para poder seguir manteniendo sus negocios abiertos, ¿no?
Cierto es. Una de las consecuencias de la situación en la que estamos, nosotros la catalogamos como ese sobreendeudamiento que hemos tenido que adquirir. Recuerdo que una de las medidas más importantes que puso el gobierno encima de la mesa para salir de esta situación de la pandemia fueron los créditos ICO, una buena herramienta, pero que no deja de ser un endeudamiento más de la empresa, no es una ayuda directa que va a fondo perdido, sino que con el aval del Estado conseguimos endeudarnos un poquito más para salir de esta situación.
Claro, lo malo es que ahora esa deuda hay que irla pagando al mismo tiempo que uno intenta sacar la cabeza, y eso es muy complicado.
Así es, así es. Desgraciadamente la actividad no está al 100%, no tenemos los mismos márgenes. Nosotros hemos hecho una encuesta recientemente en el que el 56% de la pyme ya asegura que tiene una reducción de márgenes debido a la situación económica que estamos atravesando. Y, sin embargo, como bien dice, hay que tener las obligaciones que teníamos previas a la pandemia, hay que hacer frente a ellas, y aquellas que tuvimos que, como decía, sobreendeudarnos, también tenemos que hacer frente a ellas. Por tanto, una situación complicada. Por eso no nos podemos despistar, por eso le decimos al gobierno que tiene que mimar, que tiene que cuidar, que tiene que centrar sus políticas en salvar a la empresa.
¿Y les están haciendo caso?
Bueno, pues desgraciadamente no con la intensidad que requiere la situación. Es cierto que se ha puesto un plan encima de la mesa, 16.000 millones, pero de los cuales, de esos 16.000 millones, 10.000 vuelven a ser endeudamiento para la empresa.
Yeah.
Por tanto, estamos lejos de los estándares de otros países europeos, cómo han apostado por la empresa. En esta última pandemia, el gobierno español puso en ayuda un 0,6% del PIB, mientras países como Alemania o Países Bajos han tenido un 3,6, 3,9 de su PIB en ayuda. Por lo tanto, no nos vemos que la intensidad es suficiente. Uh-huh. Bueno, vamos a convencer al gobierno para que así sea.
Pues a ver si lo conseguimos, señor Cuerva, porque en España hay mucho emprendedor, quiere decir. Normalmente, o por lo menos ocurría así en los últimos años, España está a la cabeza de la Unión Europea en creación de pymes, de pequeñas y medianas empresas. Luego llega el segundo problema, y es que aguantamos menos con esas pymes abiertas que otros países europeos. Seguramente una de las causas es esa, ¿no?, que no se reciben tantas ayudas como en otros países.
Bien lo dices, Eli. La empresa en España, no hay un problema de creación de empresas. Solo me atrevería a decir, somos líderes por encima de Francia, Alemania, Italia, en creación de empresas. El problema que tenemos es la vida de nuestras empresas. Hay un dato que es escalofriante, permíteme, que pasados 3 años el 50% de las empresas creadas desaparecen. Y la media de vida está en 11 años en España, cuando en Europa están 19. Por tanto, tenemos un problema de tamaño de la empresa. Somos inferiores en tamaño que la media europea, y realmente la longevidad, la vida de la empresa es muchísimo menor y eso también es un hándicap claro para la economía y en definitiva para la sociedad española.
Pequeñas y medianas empresas que además, como usted bien apuntaba, van cargando con una serie de problemas que se van encontrando a medida que van pasando el tiempo. Salimos del coronavirus, entramos con el tema de los combustibles que está encareciendo muchísimo, pues todo, prácticamente toda la producción en todos los sectores. Luego hay mucha pequeña y mediana empresa que da mucho trabajo y en ese sentido, bueno, creo que el número de trabajadores en las pymes es un 3% en estos momentos mayor al que había antes de que estallara la crisis del coronavirus, lo cual es una buenísima noticia. Pero al mismo tiempo, también tenemos datos aquí de que en las grandes empresas el crecimiento del empleo ha ascendido un 7%, es más del doble. ¿A qué se debe esto?
Así es, la robustez que tiene una gran compañía para afrontar situaciones críticas como las que estamos atravesando es diferente, es mejor, está en mejores condiciones que esa pequeña y mediana empresa. Se refleja un dato muy importante, como bien dice, ese crecimiento del empleo, que yo lo catalogo en la valentía del mundo empresarial español para salir hacia adelante. Con un entorno de cierta incertidumbre clara, seguimos apostando por generar empleo. Pero desgraciadamente, como bien dice, las condiciones de la pequeña y mediana empresa son diferentes a la de la gran compañía y se pone de manifiesto en un claro ejemplo en la contratación. Es el doble. La empresa grande puede contratar al doble de trabajadores que la pequeña. Quiere decir eso que las condiciones en las que se encuentra la pequeña y mediana empresa, en todo su estamento, en todo su departamento, en todo su volumen, es inferior claramente al de la gran empresa. Por eso, de ahí que nosotros insistamos desde Cepyme en el gobierno en mimar, en alguna manera atender de forma especial a ese segmento, que en definitiva es la mayoría del tejido empresarial español, que es la pequeña y mediana empresa.
Bueno, hoy lo recogen los periódicos, el ministro Escrivá, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, vuelve a insistir en la necesidad de prolongar la vida laboral, ofreciendo incentivos por parte del gobierno para que la gente se jubile cada vez más tarde. De esto las pymes, que normalmente, sobre todo si hablamos de las muy pequeñitas, hablamos de los autónomos, por ejemplo, de esto saben un montón. Sin incentivos y sin nada. Hay que prolongar la vida laboral porque es que si no, uno se queda prácticamente con el cielo y la tierra.
Pues ahí estamos ante uno de los graves problemas que tiene el Estado español, que tenemos como país, que es el sostenimiento del tema de pensiones. Y yo aquí lo que digo es que hay que ser valiente. Aquí no vale el buenismo de no querer mirar y afrontar el problema, porque el no afrontar el problema no es la solución del mismo. Se pospone la solución, pero el problema no se soluciona. Y en España el problema es de las pensiones no está solucionado. Por eso yo le digo, no solo al ministro Escrivá, que se lo digo, y se lo digo a todos los partidos políticos, que hay que afrontar de forma seria y contundente el problema de la sostenibilidad de las pensiones. Insisto, no vale el buenismo. Nosotros no estamos acostumbrados en la empresa a tomar ese tipo de decisiones. Cuando tenemos un grave problema en nuestra empresa, no tenemos más remedio que afrontarlo, porque posponerlo, no, insisto, no es la solución del mismo. Y en el sistema de pensiones en España hay que agarrar el toro por los cuernos.
Bueno, por último, vuelvo a la actualidad y vuelvo a los periódicos, señor Cuerva. Estábamos viendo, se está trabajando el Consejo de Ministros, la futura llamada ley del aborto, que incluye varias cosas que sí afectan no solamente a las grandes empresas, también a las pequeñas empresas. Por lo visto, esta ley va a incluir un permiso retribuido durante el último mes de embarazo, con lo cual hay un mes más en el que una pequeña empresa puede quedarse sin una trabajadora y tiene que retribuir ese mes. Y luego contempla también una baja laboral de entre 3 a 5 días por tener menstruaciones dolorosas. Todo esto que en las grandes empresas puede ser asumible, a lo mejor no lo es tanto en una pequeña empresa, ¿no?
Bueno, yo creo que no conozco el detalle de la norma. El gobierno, en este caso el Ministerio de Trabajo, tiene por norma mandar titulares y circular sobre titulares y bueno, ideas fantásticas en momentos difíciles, ¿no? Me parece correcto, no tengo nada que decir. Me gustaría conocer realmente el detalle de la norma, si esa baja por el dolor menstrual viene como una incapacidad temporal. Bueno, nosotros no nos hemos metido nunca en los dictámenes de los médicos si te dan de baja por dolor de muelas, de cabeza, o en este caso de menstrualidad. No sé, posiblemente haya muchos ya, muchos casos, ¿no? Pero yo creo que debemos ser más serios. Y en el caso de que me decía del último mes, yo comparto la importancia de la madre con la vinculación del bebé. Pero yo creo que esos son... debieran ser políticas de Estado. Cargar a la empresa no es afrontar la realidad del problema. A mí me parece bien, pero el Estado tendremos que son políticas de Estado que debemos compartir, pero tendrá que colaborar, ¿no? Realmente siempre ponerle en la carga de la empresa cualquier medida de bienestar social o de políticas sociales, creo que no es la solución. Dicho eso, no conocemos, insisto, es habitual que el Ministerio de Trabajo anuncie cosas porque, bueno, parece que tienen rentabilidades políticas, pero realmente vamos a bajar el balón al suelo.
Bueno, ya hemos dicho que uno de los grandes retos a los que se enfrentan las pymes en nuestro país no es tanto ponerse en marcha como después conseguir mantenerse. Necesitamos más financiación. ¿Algún otro reto, señor Cuervas, que recordemos y que pongamos sobre la mesa en este Día Europeo de las Pymes?
Bueno, yo creo que estamos trabajando sobre un clarísimo reto, que es la irrupción de la tecnología en la sociedad, irrumpe también en el sistema económico, y quizás sea ese gran caballo de batalla en el que no podemos dejar que haya una brecha en el caso de entre empresas, y me atrevería a decir en el caso entre ciudadanos. Esa irrupción de la tecnología hace que cambiemos nuestros hábitos, que cambiemos nuestras conductas, y por tanto, en esa transición y la enlazo con la transición de la descarbonización de la economía, de esa transición a un estado más verde, no debiera producirse brecha alguna en cualquier ciudadano o en cualquier zona o territorio de España. Y lo asemejo esto a las empresas. No pueden quedarse fuera empresas en este tránsito de descarbonización y en este tránsito de digitalización. Yo creo que son pilares básicos si queremos de verdad tener una economía competitiva, una sociedad que progrese, que todos nos subamos al mismo carro.
Bueno, pues ahí quedan esos retos. Hay mucho trabajo que hacer por delante y yo creo que está bien recordarlo, aunque sea en este día. Hay que recordarlo más veces, pero por lo menos los 12 de mayo acordarnos de que las pymes, de que las pequeñas y medianas empresas dan trabajo a muchísima gente, ayudan a que nuestra economía funcione como un reloj y que de vez en cuando, pues hombre, también necesitan que les echemos una manita entre todos. Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme, muchísimas gracias y lo dicho, a disfrutar de este día.
Muchísimas gracias a vosotros por el trabajo que hacéis y en este caso particular por acordarse de las pymes. Fuerte abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
CT Medical, Centro de Especialidades Médicas y Odontológicas. Los mejores profesionales y materiales. Implante dental al mejor precio con máxima garantía. Mes de mayo, implantes con corona por solo 795 euros. Pau de Carabanchel, 910374272. CT Medical, Lonja de la Seda 41.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues hoy durante todo el día podemos acercarnos a una de las 145 mesas que la Asociación Española contra el Cáncer ha distribuido por Madrid y podemos aportar nuestra ayuda para que la investigación siga avanzando y logremos entre todos el reto de un 70% de supervivencia en el año 2030. A fecha de hoy estamos en el 60%, que está muy bien. Bueno, en una de esas mesas por la que van a pasar, por cierto, varios presentadores de esta cadena, entre ellos Paloma Ferré, que va a ser la maestra de ceremonias. Es una mesa que está situada en la Plaza de Colón, en la Plaza Margaret Thatcher, muy cerquita. Está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria.
Sí, este punto, Eli, es muy importante. Por aquí van a pasar cosas muy interesantes. Y hasta aquí ha llegado además Jaime Salaberry, que es el vicepresidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Madrid. Día de la Cuestación, 145 mesas como la que vemos aquí junto a la Plaza de Colón, distribuidas por todo Madrid. Y tenemos que colaborar todos, tenemos que ponernos nuestra pegatina verde que Jaime Salaberry ya tiene, yo también, porque ya hemos hecho nuestra propia donación. Buenos días.
Exactamente, sí, muy buenos días y efectivamente un día importantísimo para nosotros, ¿no? Y muy importante por varios motivos, muy importante evidentemente por la recaudación que, como sabéis, se destina a investigación contra el cáncer y la investigación es lo que va a garantizar que sigamos mejorando en supervivencia, ¿no? Pero también es muy importante como homenaje, ¿no? Homenaje a todas las personas que padecen cáncer y a sus familiares, ¿no? Que es una gran lacra. Y por último, para dar visibilidad al tema del cáncer, ¿no? Ya sabéis que es la segunda causa de muerte después de enfermedades cardiovasculares y hay que conseguir erradicarla, ¿no?
En esta mesa se van a situar investigadores y ya se han empezado a recoger con estas huchas, que a ver cómo suenan. Van sonando, pero hace muy poquito que se ha empezado a recaudar y además nos hemos modernizado todos. Aquí podemos hacer nuestra recaudación también y nuestra aportación con Bizum o a través de la tarjeta. ¿Qué tal están funcionando esos nuevos canales?
Pues hay quien se anima y quien pide hacer su donación a través de TPV u otras herramientas y bueno, nos estamos modernizando todos y hay que dar las oportunidades de ajustarnos a lo que la sociedad está demandando. Si quiere hacer la donación por estos medios, para nosotros encantados de recibirla igualmente, aunque las monedas todavía siguen siendo el principal fuente de donación.
Es un clásico, la investigación, qué importante, y por esta mesa van a pasar muchas personas, ¿no?, que tienen en marcha proyectos con el objetivo, por ejemplo, de que en el año 2030 la supervivencia se sitúe en un 70%.
Exactamente, sí. Estamos ahora, como se sabe, en un 55% en hombres y un 61% en mujeres y la esperanza es llegar en 2030 pues al 70% de supervivencia, ¿no? Y para ello es investigación, no hay más.
Quizás la gente no lo sepa, ¿no?, pero en la actualidad la Asociación Española contra el Cáncer apoya a más de 1.000 investigadores y hay en marcha 525 proyectos. Es importantísimo este trabajo, tenemos que echarles a los investigadores una mano como sea.
Totalmente, no, es sobre todo, además, no solo es ayudarles en el tiempo también, ¿no?, porque las investigaciones normalmente toman un tiempo, ¿no?, y vale de poco el hacerlo solo un año, hay que hacerlo en el tiempo, ¿no? Y luego yo aprovecho para animar a la gente a que venga a ver una exposición que tenemos aquí en la calle Serrano, esquina con Goya, que es una exposición en la que hay como 14 hitos en los que la asociación ha estado colaborando con investigadores y que han dado resultados muy importantes, ¿no? Y está ahí en la calle, en la misma calle se ve ahí, ¿no?
Cada año 100.000 personas son diagnosticadas con cánceres con supervivencia baja o estancada, que necesitan, por lo tanto, de esos nuevos proyectos. Seguramente en estos momentos alguien nos escuche y le acaban de dar la noticia y sabe muy bien de lo que hablamos. Y decíais, Jaime Salaberry, que esta mañana queríais también rendir homenaje a esas personas que están pasando por este proceso, sus familiares, y por eso tenemos allí colocado ya un mástil en el que dentro de muy poquito vamos a ver ondear una bandera. ¿Qué importancia tiene la bandera en esta ocasión?
Exacto, la bandera es un símbolo, ¿no? Es un símbolo de la lucha contra el cáncer y es un símbolo de la esperanza también, ¿no? Como bien decías, de los 280.000 casos que se diagnostican cada año en España, 100.000 son de cánceres que tienen una supervivencia baja o que está estancada, ¿no? Y nosotros dedicamos un 20% a ese tipo de cáncer, ¿no? O sea, que es muy importante. Y la bandera es el símbolo que nos une a todos, ¿no?
Que han firmado personas, decía yo, muy importantes.
Exacto, exactamente. Hay un vídeo en el que están ahí recogidas. Hay de todo tipo, artistas, políticos, empresarios. Tenemos todo tipo, en realidad es la sociedad, ¿no?, entera, ¿no?
Muchísimas gracias, Jaime Salaberry, vicepresidente de la asociación aquí en Madrid. Esta asociación que lleva 50 años impulsando la investigación en cáncer con grandes resultados que han aumentado la supervivencia. Van a pasar cosas muy bonitas por aquí, entre otras que vamos a escuchar a músicos. Venís de una escuela municipal de Orcasitas en el distrito de Usera y aquí están todos tus compañeros ya preparados, Luisa, con los instrumentos. ¿Qué vamos a escuchar?
Bueno, traemos un programa en el que intentaremos tocar música alegre, que hable mucho del amor, y la verdad es que estamos muy contentos de poder participar en esto, que es una obra maravillosa, la lucha contra el cáncer.
Banda con 30 músicos de todas las edades.
Sí, somos una orquesta sinfónica, una orquesta súper variada en la que prácticamente hacemos de todo tipo de música. Todos somos amateurs, la única que es profesional es la directora, y que se llama Ana Pérez, y todos los demás somos unos grandes amantes de la música. Llevamos muchos años en la Escuela de Música estudiando y estamos muy felices de estar aquí.
Nos van a hacer más alegre, como decíamos, Eli, esta mañana, y Luisa además es la que pone voz, es la cantante, y nos ha prometido regalarnos parte de lo que vamos a escuchar aquí mientras sus compañeros van instalando cada uno de estos instrumentos. ¿Con qué nos vas a deleitar?
Bueno, un trocito, nada, la introducción de I Will Survive, que es uno de los temas que queremos hacer. At first I was afraid, I was petrified, keep thinking I could never live without you by my side. But I stand out so many nights just thinking how Jimmy Brown, and I is grown, and I am hard to get it on.
Pues muy bonito. Hay que pasarse hoy por la Plaza de Margaret Thatcher, muy cerquita de la Plaza de Colón, pasar por esa mesa y contribuir a que la investigación contra el cáncer siga avanzando. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focused EOU. Bueno, pues cuando aún seguimos conmocionados por la muerte de 5 personas atropelladas en 3 accidentes de tráfico distintos en Madrid este pasado fin de semana, tenemos que hablar de una medida que ha cumplido un año y que ha permitido, a pesar de todo, reducir bastante la siniestralidad al volante. Hablamos del límite de velocidad en vías urbanas a 30 kilómetros por hora en calles de un único carril por sentido, puesto en marcha en la mayoría de las calles de las ciudades de España, y que en su primer aniversario creo que goza de un balance bastante positivo. Sea como fuere, se lo voy a preguntar a Nuria Alonso, que es portavoz de RACE, del Real Automóvil Club de España. Nuria, muy buenos días.
Buenos días, Eli, y a todos los oyentes.
Bueno, pues a pesar, Nuria, de que de vez en cuando ocurren estas cosas, ¿no?, que en un mismo momento se juntan varios incidentes muy parecidos. El fin de semana pasado, por lo menos en Madrid y en otros puntos de España, ha sido tremendo en el tema de atropellos. Parece que la medida de reducir la velocidad sí es efectiva a la hora de reducir la siniestralidad, ¿no?
Sí, efectivamente. Esta es una propuesta por parte de la Dirección General de Tráfico, que ya vio la luz hace un año, justamente el 11 de mayo, y bueno, ha demostrado que efectivamente la reducción de la velocidad puede ir acompañada pues de esa reducción de siniestralidad y también bueno pues de emisiones y de ruido, ¿no?, en las ciudades. Bien es cierto que son datos de momento un poco provisionales, el director general de tráfico quiere ser cauto ante estas cifras, y bueno, al final se trata un poco pues de hacer ciudades más sostenibles, más humanas, donde al final también entre todos hagamos una convivencia en la que efectivamente podamos evitar pues un siniestro vial, que al fin y al cabo es algo bastante evitable, ¿no?
Bueno, a pesar de que uno de los accidentes tremendos del pasado fin de semana hizo que perdieran la vida dos ciclistas, padre e hijo, de 61 y 31 años respectivamente en Madrid, creo que también se ha reducido el tema de accidentes de coches con ciclistas.
Sí, bueno, ha habido una reducción que ha sido bastante considerable. Sí que en el caso de peatones también ha sido así en distintas ciudades de España. Bueno, es cierto que debe haber una convivencia tanto dentro de las ciudades como fuera de las mismas por parte de todo tipo de conductores, sean de bicicleta, sean de automóvil, incluso los peatones. Y tenemos que lamentar efectivamente estas cifras que estás comentando de este fin de semana, sin para ello tampoco pues criminalizar siempre al automovilista de manera genérica, ¿no? Es decir, los conductores tenemos que ser conscientes de que este límite de velocidad nos va a ayudar a poder hacer una conducción segura, pero una conducción también segura hacia los demás. Aplicado esto a conductores de automóvil, de vehículos de movilidad personal, como puede ser el patinete, que cada día se ve más en más ciudades y también provoca atropellos, o incluso también los ciclistas, que en ocasiones no todos respetan la velocidad. Es decir, creemos que este tipo de medidas ayudan a esa convivencia cívica entre todos, donde nos va a ayudar a hacer ciudades pues mucho más seguras y sostenibles. Bien, es cierto también que la medida en ocasiones el ayuntamiento pues tiene que aplicarla y vemos que puede haber zonas donde quizá las limita en exceso o quizá a veces puede confundir al conductor, ¿no? Y en ese caso, bueno, pues sí que desde el Real Automóvil Club de España y desde la Fundación RACE hacemos ese llamamiento de que año tras año tengamos esta revisión para efectivamente conseguir el objetivo de cero víctimas, pero también conseguir que no se criminalice siempre, ¿no?, al conductor del automóvil.
Claro, no es fácil poner límites a la velocidad. Evidentemente, a cuanto menos velocidad vaya un coche, menos problemas va a ocasionar.
Lógico,
el caso de un accidente. Pero claro, no podemos ir a 3 km/h porque si no, pues aparcamos el coche y apaga y vámonos. Y siempre hay ese debate sobre dónde debe estar el límite de la velocidad. Parece que últimamente el gobierno volvía a darle vueltas al tema, sobre todo la DGT, y se estaba pensando en limitar aún más la velocidad en las grandes autovías, de 120 a 100. ¿Qué os parece desde el Real Automóvil Club esta posibilidad?
Bueno, pues lamentamos que en ocasiones se quieren aplicar estas medidas de una manera como si fuese una tabla rasa. En ocasiones, por supuesto, que son totalmente acertadas y que las apoyamos. De hecho, así lo transmitimos a la Dirección General de Tráfico como parte del consejo de asesoramiento, ¿no?, que hacemos con ellos. Bien es cierto que no todas las vías son iguales, no todos los vehículos pueden circular de la misma forma. Entonces, bien es cierto que adaptemos la velocidad a aquellas vías que así lo requieran, y si hay que reducirla, que se reduzca, pero en otras no tenemos por qué considerar que la reducción de 110 tenga que ser la más apropiada, ¿no?, si la vía así lo permite. Además, yo recientemente hice un viaje a una capital de provincia, pues fue este lunes, y vi que la autovía por la que circulaba tenía tramos que efectivamente no eran transitables a 120. Pues, ¿qué hice yo como conductor? Reducir mi velocidad cuando llueve, cuando hay una meteorología que puede ser adversa. Es decir, creo que todos somos, debemos ser, ¿no?, sensatos en nuestra conducción, en lo que hacemos. Vayamos en el vehículo en el que vayamos, no hay que criminalizar a ningún tipo de transporte. Debemos dar libertad a que podamos movernos, eso sí, con las mismas exigencias a todos por igual, pero también debemos ser consecuentes de que la velocidad y el poder movernos nos da libertad, pero también puede provocar, lamentablemente, víctimas o accidentes Y es cierto que hasta que no te ocurre cerca no eres consciente de lo que te puede ocurrir, ¿no? El ser víctima de accidente de tráfico, que también trabajamos con víctimas y las acompañamos desde el RACE. Pero bueno, es cierto que hay que educar, hay que exigir a la administración pública que nos acompañe a los ciudadanos, que haga campañas de concienciación desde los colegios, que ya lo están haciendo, pero también a la ciudadanía en general y a los que somos padres y a los que son peatones también, por supuesto, a las personas mayores que ahora mismo están más expuestas a sufrir un atropello, pero bien es cierto que necesitamos que se nos acompañe y se nos eduque constantemente desde que empezamos ya a caminar y luego a ser conductores y luego a ser ciclistas también, ¿no? Y eso es lo que exigimos también a la administración. El sistema represivo es necesario porque también educa, pero también exigimos que nos acompañen con campañas de concienciación, con campañas de educación y que los ayuntamientos tengan herramientas para poder aplicar planes de movilidad donde adapten la velocidad de cada una de las vías de su ciudad a lo que corresponda a nivel de tráfico o tránsito, si hay colegios, hospitales, pero también que se les ayude a los ayuntamientos con la financiación para hacer esos planes de movilidad y esas campañas a su ciudadanía.
Pues desde luego parece una petición bastante sensata. Por cierto, Nuria, que otro de los trágicos sucesos que vivimos en la semana pasada tenía como protagonista un hombre de 86 años que arrollaba a su mujer de 74 accidentalmente al equivocarse, al meter la marcha en un coche automático. Y esto vuelve a poner sobre la mesa otro debate también, si debe haber tope de edad para conducir, es decir, si a partir de determinada edad se debería prohibir a la gente conducir. No sé si el RACE tiene una posición clara al respecto de esta polémica.
Bueno, Eli, es cierto que esta visión, ¿no?, corresponde más a los facultativos médicos. Es decir, nosotros como Automóvil Club es lógico, ¿no?, que debemos, bueno, pues en este caso, bueno, pues ayudar y acompañar a los conductores a que conduzcan de una manera segura, que hagan sus revisiones médicas, pero creo que la facultad que puede otorgar, ¿no?, pues un médico de primaria o un centro, ¿no?, de revisión, son los que tienen que determinar y adaptar a ese conductor cuál es su temporalidad para poder hacer la revisión o renovar su carnet de conducir. Es importante la salud del conductor, pero para su propia seguridad como conductor, pero también para la de los demás. Y creo que le compete en este caso, a los médicos, ¿no?, o en este caso a la Dirección General de Tráfico, pero también al Ministerio de Sanidad, tomar bien este asunto, regularizarlo, que haya conexión entre la DGT y el Ministerio de Sanidad, que no lo hay en ocasiones con los centros médicos y los médicos de primaria, para saber si ese conductor, bueno, pues debe renovar o no su permiso. Queremos ciudades seguras, queremos carreteras seguras y queremos que los conductores circulen con seguridad para que en este caso, bueno, pues no puedan sufrir accidentes ni provocarlos, ¿no?, como es lógico.
Bueno, pues se cumple un año de la entrada en vigor de esa medida, los 30 kilómetros por hora en muchas de las calles de nuestras ciudades. Los datos de 2021 respecto a los de 2019 muestran que los fallecidos en ciudad han disminuido un 25%, lo que es mucho, y los atropellos, a pesar de todo, han caído un 32%, así que tenemos que felicitarnos. Y yo me quedo con lo que has dicho, Nuria. Independientemente de lo que digan las señales de tráfico, los semáforos, los pasos de peatones, hombre, apliquemos la lógica, seamos sensatos cuando vamos al volante de un coche o cuando vamos paseando como peatones. Nuria Alonso, portavoz del RACE, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo.
Llegan las noticias a Onda Madrid.